aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Estamos con Martín Soliani, que viene hablando de la Antártida en otro programa, y vamos a seguir hablando de este mundo apasionante, el reservorio, uno de los, o el reservorio del mundo, del planeta Tierra. Van los turistas. He visto fotos que has mostrado vos acá, sí, en el estudio, donde hay gente que se mete al agua. Sí. Que se mete en el agua de la Antártida.
Sí, es como una actividad más que uno le propone a la gente que visita la Antártida, como para hacer algo único, volviendo a la palabra único, ¿no? Se llama el chapuzón polar, digamos.
Ah, es un chapuzón.
Le damos un chapuzón. Hay algunas compañías que lo hacen de otra manera. La compañía para la que yo trabajo, que tiene base en Estados Unidos, pero trabaja desde Ushuaia, desde Buenos Aires. Lo que propone es tirarse al agua desde un lugar, ¿no? O sea, bajar con gomones, bajas en el barco con gomones hasta un lugar, y ahí, un poquito más controlado, uno caminar dentro del agua.
¿Cómo caminar?
Caminar. Hay piedras.
Ah.
Uno camina y se tira al agua y sale. No es que vas a ir a nadar,
no,
ni mucho menos.
Porque, además, con un traje.
No nos tiramos con traje de neoprene.
¿Vos te tiraste sin traje?
Sí, con una malla y chao, y nada más. Bueno. Algunas medias para no lastimarse los pies, porque
por las piedras.
Muchas de las piedras son de origen volcánico.
¿Y qué pasa con el viento? ¿Qué pasa con la gente cuando va y se, digamos, qué cosas preguntan?
Casualmente, dentro de una semana, comienzo un nuevo viaje en esta temporada, no sé si decirle post-pandémica, porque la pandemia sigue estando,
sí,
pero con un poco más de posibilidades de viajar. La gente puede venir, más allá de que hay restricciones y que hay protocolos y que hay tests que hay que hacerse antes de subir
al barco. ¿Con los barcos llevan médico, todo?
Tienen que tener un médico a bordo, obviamente muy limitado, porque los barcos, digamos, tienen una sala de primeros auxilios, pero para cosas muy, muy básicas, ¿no? No es una sala. Si hay un accidente, toco madera, ¿no? Un accidente un poco más grave o más serio que requiera una atención más especializada, bueno, se van a un plan B, plan C, que hasta puede ser una evacuación con un helicóptero, porque uno llega a regiones tan remotas donde no hay hospitales, no hay
y
nada.
Y cuando llegan, ustedes llegan, por ejemplo, las bases argentinas, porque sí, son varias, ¿no es cierto?
Varias,
bases argentinas.
Sí.
¿Qué más, ahí están trabajando científicos, están trabajando, bueno?
Es importante, cuando uno habla de bases, y esto quiero dejarlo bien claro, no se visitan las bases sí o sí, digamos. No es que es una cuestión que uno va a visitar bases científicas. Uno puede tener la posibilidad de estar en algún lugar cercano, pedir autorización y que nos dejen bajar con los turistas a visitar la base científica.
¿Y las dejan?
Esta temporada en particular, con todo lo de la pandemia, no se están pudiendo visitar las bases, por obvias razones, porque no quieren traer ningún potencial infectado dentro de una base científica. Imagínate si esto sucede.
Imposible.
Durante la pandemia, la Antártida fue uno de los lugares donde más tarde llegó la enfermedad del COVID. No hubo COVID durante un montón de tiempo, hasta que en una base, creo que chilena, se registraron como un estallido de casos.
¿Y en las bases argentinas?
Las bases argentinas están bastante bien. Como te decía, pre-pandemia uno las podía visitar. Había algunas bases que eran un poquito más receptivos a visitar, a recibir turistas, pasajeros, como Esperanza, por ejemplo, o Almirante Brown. Pero hoy por hoy, por obvias razones, por una razón de protocolo y de evitar cualquier contagio que produzca un daño a una investigación científica, a eso vamos, ¿no?
Sí.
No solamente.
Ahora,
la gente.
¿Qué proporción hay de hombres y mujeres?
Uy, qué buena pregunta. Se dice que la población estable, porque también si uno habla de bases antárticas, hay bases de verano y bases de año entero. Hay muchas menos bases de año entero que las de verano. Obviamente el verano. Antártico permite que los barcos se acerquen y las provisiones lleguen para pasar una temporada antártica.
Sí, ese es otro, la provisión.
De las 13 bases que tiene Argentina, hay 6, creo que hacen invernada, digamos que pasan el año anterior, y el resto son de verano. Se dice que la población total entre todas las bases del mundo, que son más de 60, está cerca de los 2.500, 3.000 personas.
¿Entre todas las del mundo?
Entre todas las del mundo, en todo el continente, que como
hablábamos, gente.
Es muy poquito. Es un continente que en superficie es más grande que Estados Unidos.
Ahora, ¿pero tiende a aumentarse o no?
No tiende a aumentar. Es una población bastante estable. Hay algunas bases que son, a mi forma de ver, más bien monstruosas en cuanto a cantidad. Especialmente una base de Estados Unidos que está del otro lado de la península, en lo que es el mar de Ross. Si uno mira el continente antártico y ve ese dedo que yo le llamo la península, del otro lado está el mar de Ross, que se accede desde Nueva Zelanda, por ejemplo. Ahí Estados Unidos tiene una base que se llama McMurdo, donde hay una población estable de casi 1.000 personas.
¡Epa!
1.000 personas.
¿Y la Argentina?
Argentina, entre todas las bases, yo creo que no hay más de 500 personas, una cosa así.
¿Se juntan? ¿No se juntan?
Sí, se juntan. Hay, ahora, obviamente, ¿no? Salvando el tema pandémico.
No, ¿y no me dijiste de hombres y mujeres?
Ah, de hombres y mujeres. Está bastante, por lo menos en el caso de las bases argentinas, obviamente hay más cantidad de hombres, porque hay un apoyo logístico de, por ejemplo, Armada, Fuerza Aérea, como es la base Marambio. Entonces, las fuerzas ayudan en traer provisiones. Pero sí hay mujeres científicas. La base Esperanza, por ejemplo, en la base Esperanza hay un colegio. Es el colegio más al sur de lo que nosotros consideramos.
¿Pero quién va al colegio ahí?
Hijos de militares, hijos de miembros de la fuerza.
Hay chicos ahí también.
Hay chicos, es el colegio más al sur que hay. Hay una capilla. Digamos, la población.
O sea, hay un cura.
Sí. Hay un cura, la población de Esperanza en verano, por lo pronto, es de aproximadamente 250 personas. Puede llegar a haber hasta 250 personas cuando está la dotación.
Digamos, ¿las viviendas ahí cómo son?
Hay algunas casas donde
más o menos
diferentes
cercano.
Familias pueden vivir. Hay un comedor.
¿Ha sido eso?
A Esperanza fui varias veces, por suerte.
¿Pero te han dejado, por ejemplo, ha ido al comedor?
Nos dejaron conocer las instalaciones. Hicimos una especie de tour guiado, prepandémico, obviamente. Ahora, como te decía antes, no se pueden visitar. Pero hicimos una especie de tour, nos mostraron lo que es la capilla, lo que es el museo. Tienen un museo. Entre otras cosas únicas,
sí.
El primer ser humano nacido en el continente antártico nació en la base Esperanza, un habitante argentino, un ciudadano argentino, Emilio Palma, en el año 78. Por esos años...
¿Y vive allá?
No. Ya tiene su vida, nació en el 78, tiene mi edad. Pero por esos años, ¿no? Los 70, Chile y Argentina competían mucho en cuanto a soberanía. Y para plantar bandera y digamos, ser más soberano, Argentina hizo nacer
un chico
en la base Esperanza. Llegó a una mujer embarazada.
¿Qué viene a ser?
Es argentino, pero es el primer ser humano antártico. La Antártida, entre otras cosas.
¿Y ahora hay más antárticos o no?
Hubo varios, después nacieron algunos en Chile. Nacieron más en bases argentinas.
¿Ah, sí?
Ahora no se estila hacer esto. Era una cosa un poco rara. Me acordé de esto porque hay un museo donde está la incubadora. Y todos los aparatos que se utilizaron en el año 78.
Sí.
Pero a lo que voy es que tiene esto, ¿no? La particularidad de tener... bueno, un ser humano nacido ahí, el primero.
Argentino.
Emilio Palma, sí.
Sí, allá en la Antártida está una radio nacional.
Sí,
que me LRA 36, Arcángel, sí. San Gabriel.
Y que está en la base Esperanza.
Y está en la base, justamente la que vos más conocés.
Sí. La base Esperanza, que es fascinante, la base Esperanza. No solo por el colegio, por la capilla, por el trabajo científico que se hace, sino por todo esto, ¿no? A mí una de las cosas que más me emocionó, porque no hay señal de celular en la Antártida.
¿Ah, no hay?
No hay señal de celular. Si uno cruza el canal de Drake.
Sí.
Y tiene la suerte de estar en un barco que tenga internet satelital. Quizás tiene un poco de señal.
Sí.
Pero la primera vez que llegué a Esperanza, bajé con mi celular y agarré señal. Porque ahí hay antenas de compañías argentinas. Entonces pude llamar al continente, a mi familia, desde la base argentina. Que eso también se sintió como una parte soberana, ¿no?
Claro.
Sobre todo una emoción poder llamar por teléfono desde la base Esperanza a la familia y decir, mira, te estoy llamando desde acá. No estoy utilizando ninguna conexión de internet satelital, sino teléfono directo.
Aprovechamos entonces a saludar a la gente de LRA 36 de Arcángel San Gabriel de la Antártida Argentina. Estamos con Martín Soliani hablando de todo este sistema de vida, ¿no? Y que te entusiasma mucho por la cuestión que veo también ecológica, sí. De todas las porque se dice que en algún momento del mundo la Antártida fue un vergel.
Así es. Así es.
Quiere decir que guarda adentro otros mundos.
Otros mundos. Millones de años atrás era una selva exuberante cuando Pangea,
es
¿no?
Es increíble pensarlo, sí. ¿No?
Cuando los continentes estaban pegados, claro, la península Antártica continuaba a lo que es la cordillera de los Andes. De hecho, el cordón montañoso se lo llama Antartandes. Es parte de los Andes que después de Ushuaia, digamos, se sumergen y luego emergen en la Antártida. Ahí está la placa de Scotia, ¿no? Y sí, a nivel geológico es una maravilla.
Pero abajo qué se considera que hay.
Hay un cordón montañoso impresionante en la Antártida.
Pero o sea, es posible terremoto, ¿eh?
No es tan común que haya terremotos, pero sí hay un cordón montañoso impresionante. Es el continente en promedio más alto del mundo, más alto del mundo, pero obviamente está cubierto de nieve y de glaciares y de
¿más alto a qué te referís?
En altura promedio es el continente más alto.
Ajá.
La altura promedio de las montañas, del cordón montañoso que tiene la Antártida, es el más alto del mundo. Entonces, uno visita la Antártida, pasea y obviamente uno quiere ver pingüinos y quiere ver
¿qué más ves ahí?
De todo, pájaros, aves y demás, pero...
¿Qué tipo de pájaros hay que no hay en otro lado?
Uf, por ejemplo, los albatros. Los albatros.
Ah, claro, los albatros.
Que se ven en la Antártida y se ven en los mares del sur, todo alrededor de la Antártida y obviamente llegan hasta Nueva Zelanda y Sudáfrica dando vuelta. Ahí está el pájaro más grande del mundo en lo que es envergadura de alas, ¿no? De punta a punta puede llegar a tener
pájaro
hasta 12 metros. Ese es el albatros errante.
¿Cómo se llama?
Albatros errante, que es un nombre maravilloso porque errante.
¿Pero
justamente
12 metros al abrir la sala?
No, 12 pies, perdón. Es casi 4 metros. Esa es la...
4 metros.
Sí, es la
bueno, enorme.
La cosa de trabajar mucho con gente de Estados Unidos, que uno se va para el lado imperial y no métrico y uso pies y pulgadas y demás.
Ajá.
Pero
¿los argentinos qué reacciones tienen en general cuando van?
De mucha emoción.
¿Se emocionan?
Sí, de mucha emoción. En la Antártida sucede, me ha tocado algunas pocas veces ir con argentinos. Más que nada, yo llevo gente de Estados Unidos. Pero cuando uno va con argentinos, sale mucho de esta cosa nacional, ¿no?
Lo propio.
Que lo he visto también en otros parques nacionales, en otras regiones del país, que generan eso. Por ejemplo, el Perito Moreno. Mucha gente visitando el Perito Moreno por primera vez en los primeros balcones se emociona hasta las lágrimas, cantan el himno.
No, sí. Claro.
Es impresionante.
Se sacude,
y eso,
¿no?
Y eso pasa también en la Antártida.
Qué importante, porque hay tanto, viste, tanto estamos llenos a través de los medios de hablar en contra del país, en contra de la Argentina, por H, por B, por C, por lo que sea, viste. Pero esto no es un patriotismo barato. No tiene nada que ver con eso, sino con la emoción de lo propio que tenés que preservar, porque es preservar parte del mundo, ¿no?
Absolutamente, y más allá de nacionalismos malentendidos, ¿no?
Claro.
Como decíamos en algún momento, nadie es propietario de la Antártida y todos lo somos a la vez. Entonces, el llegar a la Antártida y ver una base argentina y ver esos techos pintados con la bandera argentina, inclusive llegar y que tengas señal de teléfono de tus compañías nacionales, es increíble. O sea, se me pone la piel de gallina.
¿Has llorado?
Sí, he llorado en Antártida muchas veces. No solamente la primera vez que fui. Siempre hay algo nuevo. Todos los viajes son diferentes. Que esa es la maravilla de la Antártida. Y eso es lo que hace que tengamos pasajeros que son reincidentes. Que vienen por segunda y tercera vez a la Antártida.
A la miércoles.
Y no es un viaje barato. Uno, para norteamericanos con aéreos desde Estados Unidos y demás, estamos hablando de...
mucha plata.
13.000, 15.000.
Bueno, ni hablemos.
Ni hablemos de dólares, ¿no? Muchísimos dólares. Pero, ¿por qué reinciden? Porque no es el mismo viaje nunca. O sea, cuando uno sale de
Ushuaia...
¿Pero
por qué no es un mismo viaje? ¿Por los vientos? ¿Por lo que
las condiciones del mar, las condiciones del mar son siempre diferentes. Las condiciones del hielo son siempre diferentes. Los lugares donde uno baja son diferentes. Uno no puede repetir, o por ejemplo, o, digamos, es muy improbable que uno haga el mismo viaje una segunda vez. ¿Por qué? Las compañías que van a la Antártida, a través de la IATO, que es este ente que regula, solicitan lugares donde hacer bajadas, donde bajar con pasajeros, o hacer paseos con gomones. Entonces, cada temporada lo hacen en junio, julio, hacen un pedido, y esta organización IATO le da a cada empresa proveedora de servicios turísticos en la Antártida la posibilidad o el derecho de bajar en ese lugar esa mañana de ese día específico de la temporada veraniega, ¿no?
Y nada más.
Y nada más. Y uno después, si no puede llegar, lo pasa y es, digamos, consecuente con las otras empresas que lo visitan. Pero todos los viajes son diferentes.
Estamos con Martín Soliani, que es guía turístico internacional.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto. me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo dicha de quebranto, lodo material que forma mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
La gran Violeta Parra, chilena ella, gracias a la vida, autora también, y en este caso, intérprete de su tema. Qué vida la de Violeta, ¿no? Bueno, una grande. Leonardo Sangari, ahí estás operando. ¿Cómo te va? Menos mal que tiene el dedito levantado ahí. Martín Barón Santella, coordinador. Acordate que estamos en la sección podcast de la página web de Radio Nacional, la sección podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Esto es más o menos los 3-4 días que sale el programa, lo vas a encontrar en Spotify. Y nosotros vamos a poner varias fotos de la Antártida y de los viajes. Vamos a ponerlo antes con estas entrevistas a Martín Soliani, guía turístico internacional y que tiene más de 20 viajes a la Antártida Argentina. Y les digo para que vean algunas curiosidades de nuestra Antártida. Y también allí está funcionando, lo dije en otro programa, LRA 36, Arcángel San Gabriel. Sospecho que la iglesia se llamará por ahí San Gabriel.
Es que no lo recuerdo.
No sé, no te no lo recordás, Martín. No, bueno, por ahí, no sé.
Es muy probable.
Y
muy
me gustaría, probable. Es probable, ¿no? Que pase eso. Bueno, y en la página web de Radio Nacional también nos vas a encontrar. Y, a ver, Martín Soliani, estaba pensando en los cuando hay tormentas. ¿Cómo se pasa de la Ushuaia ahí a la Antártida? El cruce de los océanos.
Es muy complicado. Lo que se llama el canal de Drake, o el pasaje Drake, para ser más preciso, es la zona donde los navegantes menos querían estar. Porque es el cruce de tres océanos. El océano
Atlántico y Pacífico.
Atlántico y Pacífico. Con el Cabo de Hornos ahí como última isla, ¿no? Perteneciente a Chile. Pero a partir del Cabo de Hornos para abajo, digamos, para el sur, no hay nada. Son 900 kilómetros o un poquito menos desde el Cabo hasta la punta de la península o hasta las Islas Shetland del Sur. De los mares más tempestuosos que puede haber. Entonces, pero, cuando hay tormentas, se...
¿Qué
hacen los barcos? Tratan de evitar las tormentas, eso es importante. O sea,
ya saben que viene tormenta.
Desde Ushuaia, los marinos empiezan a ver las condiciones.
Sí.
Y si en los mapas o en los charts ven mucho color rojo o color violeta, eso indica condiciones de tormenta muy grave.
O sea, no salen.
Pueden demorar la salida o adelantar la salida algunas horas, algunos minutos, para que la tormenta no pegue tan de lleno, no pegue tan fuerte. Es un riesgo. Uno no puede demorar demasiado la salida de una expedición a la Antártida porque hay una cantidad de tiempo que uno se perdería de estar ahí en la Antártida.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que si el barco se tambalea.
Es así. Pero hay momentos que uno lo tiene que pasar. El barco va a rolar, va a cabecear de arriba para abajo. Hay olas muy altas y mucha gente lo sufre. Pero como siempre les digo a mis pasajeros y a la gente que viaja conmigo, es como el canal de parto, ¿no? Es lo que todos nosotros cuando éramos tamaño espermatozoide tuvimos que pasar para llegar y estar en este mundo. Así lo trato de representar. Es un canal que hay que pasar, el canal de Drake, donde uno se va a sentir mal quizás, hasta puede llegar
a estar
descompuesto, hasta vomitar y demás, o no querer comer. Pero son no más de día y medio de cruce.
¿Un día y medio?
Sí, un día y medio de cruce.
Ay, creí que me iba a decir unas horas.
No.
¿Un día y medio?
Son 900 kilómetros. 900 kilómetros hasta ahí abajo.
¿Y te han agarrado tormentas?
Me han agarrado tormentas muy fuertes.
¿Y qué? ¿El barco cómo se tambalea todo?
Y por suerte, debo decir, y sigo tocando madera, no soy de marearme, no me mareo, que es una ventaja. Me gusta cuando se mueve mucho.
¿En serio?
Hay que tener mucho cuidado, hay que estar siempre con una mano agarrado de algún lugar, cuidado cuando está en la cabina, no golpearse.
¿La gente qué hace? ¿Está en los camarotes?
Está en los camarotes, les recomendamos extremar recaudos para que nadie se lastime. Como te decía antes, es un gran riesgo que alguien se lastime. Porque
¿y
no
para
hay
repartir la comida cómo hacen?
Hay servicio al cuarto, sí. Hay gente que prefiere no comer y uno trata de ayudarlos y llamarlos a la habitación a ver cómo se sienten.
O sea,
pero bueno, es complicado.
Es la magia del sufrimiento.
Es la magia del sufrimiento, pero cuando uno llega ahí abajo, es el paraíso.
Ah.
Es el paraíso, no hay nada como eso. Es el premio.
Y encontrar el pingüino blanco.
Y el pingüino blanco si es que uno lo encuentra.
Solamente de la Antártida.
Hay muy poquitos pingüinos luquísticos en la Antártida.
Bueno, en este segundo programa con Martín Soliani, la Antártida Argentina, ¿no? Y todos estos vericuetos.
Blanca Revori en Folclórica. Cosas nuestras.